se trata de que uno esté condenado a las efemérides, porque el perfil del síntoma es bastante distinto, es otro, digamos. El fechitismo, como solemos decir aquí, o sea, el fetichismo de las fechas, se exacerba en realidad cuando una sociedad tiene cosas por resolver. La semana pasada fue el Día de la Mujer y ya hablamos de eso, pero al margen de la marcha vimos otro año más la mueca deforme que producen los medios, al margen incluso de las cirugías que le imprime el mercado. El 24 de marzo hay una herida profunda que yo no creo que se haya cicatrizado para poder pensarla con la calma de las enfermedades que ya fueron erradicadas de la humanidad. A ver, y aquí es la primera de las trapisondas que están más a mano. Uno escucha, ya no hay peligro de cuartelazos, ya no hay peligro de golpes militares, porque, créase o no, hay gente que todavía asocia el golpe del 76 y la ulterior dictadura genocida con un levantamiento militar de un grupo de psicos, de psicóticos, de zarpados. Y esto no fue así en modo alguno. Ningún golpe militar fue un estallido de gente uniformada. En América Latina menos que en otros lados. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. A ver, en el siglo XIX ser militar era parte de la carrera o la elección de un destino político. El ejemplo más noble de profesionalismo, José de San Martín. El más notable desde la vida civil, el querido doctor Manuel Belgrano. Pero en el siglo XX, para decir al fin públicamente algo que indigna a mucha gente, cuando yo lo digo al menos, es que el golpe del 43 fue esencialmente un golpe militar y su misión fue terminar con el desatino explotador, el desatino clasista de la década infame. El 55, el inicio de la revolución fusiladora, es la contracara de ese golpe. Me atrevo a decir la revancha de ese golpe. Fue el jubileo de los resentidos, de los oligarcas irredimibles, de los traidores y también de los confundidos. Porque también hubo confundidos y desorientados confesos, para qué negarlos, algunos bastante célebres y no quiero recordarlos ahora. Al día de hoy hay quienes siguen tratando de ignorar el significado verdadero de los días oprobiosos de septiembre, precedidos por la locura miserable y oculta de los bombardeos de junio del 55. Pero yo estoy intentando hablar del 76 y compruebo una vez más que remitirse a esas jornadas exige ya no el prólogo lógico reclamado por las generaciones que no lo vivieron, porque los testigos que aún estamos vivos somos un montón, incluso los protagonistas son un montón. Digo, protagonistas en el sentido tanto criminal como en el sentido heroico. Pero hay cosas que no deben estar en discusión, esto sí es clarísimo. A ver, el ejercicio repugnante del terrorismo de Estado, el plan de exterminio y desaparición, el carácter regional de lo sucedido y la razón última que sustentó el 24 de marzo del 76 y el jubileo de asesinos seriales del Plan Cóndor. Y, por supuesto, sus mandantes. Cuando me tocó a mí trabajar en Washington, pude ver más de cerca que no era el POTUS, aclaro, el President of the United States, el POTUS, la cima del monte donde se planificaba el aquelarre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino acá, Patricia Derian, el mismísimo James Carter, quien tuve oportunidad de ver en más de una ocasión, tampoco decidían todos y sus miras no coincidían con las de los otros responsables y verdaderos mandantes. Esos que ahora están más fuertes que nunca. Tal vez, perdónenme mi alineamiento irredimible, valga la pena recordar la estrofa de una canción que clama por ahí combatiendo el capital, a ver si me explico. Pero hay un último dato al que quiero hacer mención. Yo he sostenido, digamos, más de una vez que al hablar de una grieta, lo que se está haciendo es una trampa, una trapisonda, una mentira escondedora, es una tapadera, una pantalla. Y creo que el 24 de marzo también es revelador, el del 76, digo, en ese sentido. Yo suelo decir que aquí no hay grieta entre distintas miradas partidarias o distintos caminos ideológicos, y que la verdadera grieta es la que divide la patria, y aclaro una vez más, la patria grande, del interés externo. Y ha de decirse que, amén de su cerrazón criminal, del su perverso ejercicio en programar digamos, cierto tipo de catolicismo flagrante, de comulgar mientras cometían delitos de lesa humanidad, de su ignorancia cerril, de su banal bajeza, los militares que dieron el golpe y sus cómplices civiles, y también los miembros de otras instituciones, como los sindicatos o la iglesia que los acompañaron, ni siquiera eran nacionalistas. Reitero, ni siquiera eran nacionalistas. Digo que esto confirma esta especie de, aproximación teórica que quiero hacer con esta cuestión al decir que no hay grieta entre los argentinos y que la grieta verdadera está entre los defensores de la patria grande y los demás. Y esto lleva la firma de Rivadavia, lleva la firma de Mitre, lleva todas las firmas que siguen y que ustedes y yo sabemos cuáles son, más allá de lo que hayan podido votar o no. Digo, estos tipos, los milicos sobre todo, no tenían como los nazis o los italianos la obsesión enfermiza de la patria, que es la que distingue a un patriota de un psicótico. Digo, para nada, absolutamente para nada. Ellos eran, además, tristes y sucios, banales, cipayos, un ejército de ocupación en su propia tierra. Y eso es otro rasgo absolutamente intolerable. Digo, tengan, digamos, uniforme encima o no. Entonces, en aquel momento, tanto como ahora, ellos nunca vencieron. Los traidores, bajo la mirada implacable de la historia, salen al ruedo, ya vencidos.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Loca, mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, marcando un hueso, tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos, ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio.
El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
¿Qué haríamos sin el gran Schubert y su serenata para enfrentar cosas como las que nos anunciaba un amigo de este programa llamado John Maynard Keynes, aquel que les advirtió a los aliados después de la Primera Guerra que no había que joder demasiado apretando el lazo en torno del cuello de los alemanes porque podía venir algo peor? Decía Keynes, la teoría ortodoxa supone que tenemos un conocimiento del futuro bastante distinto del que realmente tenemos. Nos lleva a subestimar factores encubiertos tales como la incertidumbre, la duda, la esperanza y el miedo. Y de esto tiene que ver esta continuación de lo que estoy hablando en términos de rondar acerca de los años que tuvieron que ver con la dictadura genocida, aquello que se recuerda el día 24 de marzo como el golpe de Estado. Y además, una amenaza, la que genera el miedo. Dice un tipo llamado San Pedro, el gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, ellos pensarán, bueno, al menos no nos han degollado. No sé si les suena, pero el miedo paraliza porque el peligro es inminente y hay un mecanismo para eso. Y estoy por ahora haciendo como que hablo de la dictadura del 76 y tiene que ver con medidas económicas. A ver si nos entendemos. Una medida como es el ajuste. El ajuste, dice mi amigo Zayat, es el pilar de la concepción espiritual de la Grey ortodoxa porque sus miembros consideran que la economía debe alcanzar un equilibrio. Como se trata de un objetivo ilusorio, inalcanzable, una fantasía de los adoradores del mercado, el ajuste debe ser permanente, aunque implique costos sociales y laborales para la mayoría. Es la idea que han sabido instalar en el sentido común como requisito para enfrentar la amenaza que ellos mismos han determinado a partir de, a ver, comillas, desequilibrios macroeconómicos. Eso que está en la antesala de lo que después llamamos una crisis profunda. Y adivinen dónde recae el ajuste. Sí, chicas, chicos, siempre en los sectores más débiles de la sociedad. Nunca proponen el ajuste estos tipos sobre las cuentas de los privilegiados para alcanzar ese supuesto pretendido equilibrio. El ajuste lo arrojan siempre sobre la población que está vulnerada por el miedo que campea allí en la economía. Y hay algo básico, porque la comprensión de las cuestiones económicas y la intervención con políticas públicas en la disputa entre sujetos sociales en el espacio económico está cercada por esta especie de presencia constante, macho, del ajuste. El saber económico que llamaríamos convencional ha sido, a ver, exitoso en ordenar todo análisis después de la noción del ajuste. Es un concepto emergente de la definición de economía. O sea, a ver, define la economía como una ciencia exacta. ¿Qué exige una ciencia exacta? Encontrar el equilibrio de las variables. Digo, me da bronca al pensar en esto y al leer cosas así, porque se han ido construyendo modelos predictivos con ecuaciones matemáticas, ideas del funcionamiento de la economía y toda esa historia, y ante la presencia de un desvío, ¿qué hace falta? Aplicar el ajuste para restablecer el equilibrio. Es perverso, porque pareciera que está diciendo algo serio. Existe un orden natural determinado por el mercado. Esta es una de las frases más siniestras y tremendas que ha vivido la humanidad y también la Argentina. La fragilidad de esta especie de fundamentalismo, digo, consiste en que ese objeto de estudio no es una materia inanimada, ni tampoco es cosa de los dioses, carajo, a ver si nos entendemos. Los sucesos económicos no han respondido jamás a principios físicos, ni pueden ser metidos adentro de modelos matemáticos. Chicos, chicas, esto es básico, esto es elemental, esto es la antesala del crimen, porque ahí intervienen sujetos sociales que tienen intereses que son distintos y que además son contrapuestos. Y la pretensión de meter esa disputa de poder en el espacio de la economía con el concepto del ajuste, y tras esa búsqueda de equilibrio imposible de las variables, lo que hace es empobrecer cualquier análisis de los fenómenos económicos, volverlos estúpidos. Se enriquece ese análisis cuando se abandona la premisa. Y la ciencia económica, ¿saben cómo se estudia? Como lo que es, como una ciencia social que está incorporando otra definición. Lamento a quien le moleste, la definición de economía política. El ajuste como categoría analítica queda desplazado por algo que es muy sencillo, que es la intervención política en los diferentes acontecimientos económicos que ponen en tensión las variables económicas. No es difícil lo que estoy diciendo, caramba. Y si les resulta difícil, grábenlo y escúchenlo de vuelta, porque es esa boludez en la cual se cae cuando uno mira televisión y cree que alguien está diciendo algo difícil y está diciendo en realidad una mentira. En la economía no existen problemas. Lo que existen son tensiones que lo que expresan a su vez son peleas de poder. Digo, es algo muy sencillo de decir tal como le estoy contando. Digo, no hay salidas demasiado graves. Yo insisto en que hay una forma del miedo que pasa por ahí, que es peor incluso que el miedo a la represión, porque no hay heroísmo que a uno lo saque de allí. Y entonces uno tiene que asumir deberes difíciles, porque cuando te falta el mango en el bolsillo y puedes llegar a perder el trabajo, todo se derrumba. Pero, digo, fuera de todo eso, y cómo no recurrir a mi querido amigo Emilio del Guercio para esto, digo, hay Una cosa que llamada de deber suena demasiado solemne. Si uno dice, en cambio, las cosas para hacer, por ahí se les vuelven más claras a ustedes, a mí, a todos, a nuestros hijos, a los que vengan, si es que algo queda de la patria.
Miras los edificios que dan al puerto, dejando amanecer todo. Miras por la ventana de tu ciudad, la vida como cierra el paso. Y aún vi saliendo a la vereda, nada te esperé ya. Seguí saliendo por tu libertad. Mirás pasar ancianas que van temprano pensando en esa feria nueva. Todas con sus luceros sentimentales, viviendo de cualquier novela. Y les preocupa la limosna y la felicidad. No somos nada, no, señor. Que va al trabajo, el cielo te parece nuevo. Todo lo que tu alma quiere de día termina por saber de noche. Y alguien te mira con dulzura y sigilosa se te va. Y un día como de tantos se ven solos en un bar.
El eslabón perdido. Al otro día no vas a saber si fue solo una pesadilla.
Estamos en el eslabón perdido, en otro de esos días difíciles para pensar. Estamos hablando del 24 de marzo del 76 y hace un ratito que fue mi cumpleaños. ¿A quién le importa esto? A mí me importa porque tiene que ver con lo que voy a contar en un rato. En cualquier caso, quiero decir que así como olvidamos que el comienzo de la historia nacional tiene que ver con España mucho más que con la liberación del imperio, sino con una revolución que estaba surgiendo allí, la separación entre los constitucionalistas y los absolutistas, hay una especie de parábola extraña en la que un tipo llamado Baltasar Garzón, juez y magistrado español, digamos que ha instituido causas por delitos de deshumanidad contra el terrorismo, el narcotráfico, ha trabajado en derechos humanos. Bueno, se tuvo que venir a Argentina, es curioso esto, porque España, digo, conozco más que España, diría Madrid, he estado 10 veces en Madrid, quiero España, quiero la lengua española, me sigue produciendo un tremendo dolor pensar que esa guerra quedó allí enterrada bajo un pacto de la Moncloa y cadáveres no identificados y odios no resueltos y tantas cosas. Pero hay un texto de Baltasar Garzón, que es lo que voy a leer ahora, y que dice: el 9 de febrero de 1976 la delegada gremial Silvia Susana Ontivero fue secuestrada junto a su hijo de 4 años y llevada al Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Mendoza. Allí vivió lo que ha descrito como los peores 18 días de su vida, digamos, de cualquier vida. Dice: fui salvajemente violada, repetidamente violada, muchas veces en el día, con una suciedad asquerosa. A veces entraban a la celda de a uno, otras de a dos o de a tres para hacer su faena. Las brutales prácticas a las que fue sometida le provocaron un aborto e infertilidad de por vida. Apenas 3 meses antes, Carles Eduardo Cangemi, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la Juventud Guevarista, había sido retenido por personal de las fuerzas de seguridad y llevado a una de las comisarías satélites del D2, donde fue golpeado hasta perder el conocimiento, esposado y vendado los ojos para ser después remitido al Departamento de Informaciones, donde fue picaneado. Ambos desamparados, torturados y secuestrados por un Estado terrorista. Solo sus respectivas familias y algunos amigos persistieron en su empeño de que estas y otras miles de víctimas obtuvieran justicia. pero la venda en los ojos, que la representa a la justicia, estaba puesta en esos momentos no para garantizar imparcialidad e independencia, cuando más se necesitaban, sino para permitir las atrocidades que se estaban cometiendo. Y era la interesadamente ciega justicia argentina de entonces, que todavía hoy algunos justifican, como se hiciera con el Holocausto, con la Shoah, en el "yo no sabía lo que estaba pasando y tardé mucho tiempo en darme cuenta". Un argumento que afortunadamente ya no es válido, porque la nación argentina, dice el juez Baltasar Garzón, es diferente. El Poder Judicial, dice Baltasar Garzón, y por ende los jueces y fiscales de entonces, con honrosas excepciones, no debieron haber ocultado la cabeza debajo del ala, poniéndose así del lado de los represores. Una justicia verdadera nunca puede traicionar a los ciudadanos. La dignidad de uno de los poderes del Estado solo fue mantenida por un puñado de profesionales del derecho que se negaron a ser cómplices o cooperadores de la dictadura. Por ello está bien que la Argentina de ahora conozca quién estuvo y qué hizo, quién se la jugó y quiénes participaron de esa especie de aquelarre mortal que se llevó por delante lo mejor de toda una generación que luchaba por cambiar las cosas. Dice Baltasar Garzón, y después te interrumpo esta lectura, porque Garzón habla de impunidad entre el 83 y el 2003. Yo reivindico el juicio a las juntas del gobierno de Alfonsín, del mismo modo que deploro las mancadas que hubo después. Coincido con Garzón que las cosas no fueron como debieron ser. Digamos que él agrega después, dice: la sociedad civil luchó denodadamente contra las leyes de punto final y obediencia debida, mientras que la justicia no estuvo a su altura al someterse a ellas en forma acrítica cuando podía haberlas combatido. Aquellas leyes de impunidad, a pesar de los resquicios que dejaban, apropiación de niños y delitos de contenido patrimonial, fueron asumidas por un poder judicial silente, en el que solo algunas voces, entre los fiscales y los jueces, se rebelaron contra el abandono flagrante de las víctimas al rechazar dichas normas y los indultos posteriores. Dice Garzón, en otra parte de ese texto, que la visión global que sí tuvieron las víctimas y la sociedad civil al formar y continuar con fuerza y persistencia una fuerza hasta el punto de constituir un ejemplo permanente de lucha contra la impunidad dentro y fuera de la Argentina, la gran labor de exigir justicia, verdad y reparación, es un ejemplo histórico. Y dice: fue ese esfuerzo, a veces pagado con un alto costo personal, el que hizo que siguiera viva la necesidad de justicia durante todos esos años y que se demandara fuera de las fronteras argentinas, lo que daría lugar al surgimiento de una acción universal al amparo del principio de jurisdicción universal que cambiará la historia judicial internacional y que todavía continúa vigente. Y por supuesto, Garzón habla de protagonistas centrales de esto, habla del CELS, habla de las abuelas de Plaza de Mayo, habla de las madres de Plaza de Mayo, dice: lucharon realmente por la libertad a riesgo de la incomprensión y la persecución. Fueron las voces de la libertad y de la lucha reivindicativa por la verdad, la memoria y la justicia. Y con ellas, el sistema fue fortaleciéndose poco a poco. Digo esto porque la justicia, que actuó así en aquel momento, no precisa una dictadura y el asesinato para transformar un país cualquiera, una comunidad desorganizada, en un infierno. Y digo, creo que algo de eso ha vuelto a pasar, pese a la reforma de la Corte y pese a esas grietas, esos huecos que hay en la concepción misma de la justicia. Quiero decir, hay una constitución que está no solamente vieja y ajada, sino que vino mal parida, una constitución inspirada en un sistema que no es el nuestro, una constitución que privilegia la propiedad privada por encima de la vida, una constitución que discutieron, noblemente Hamilton y Jefferson, pero que no fue discutida aquí, una constitución que cerró el ciclo de Rosas, una pelea entre federales, para que en el 61, después de la defección de Urquiza y la miserable batalla de Pavón, Bartolomé Mitre transformara en alguna otra cosa, el genocidio del Paraguay y tantas otras historias. Quiero decir que todavía hoy, cada vez que se escucha una crítica sobre aquellas mujeres que hoy son muy viejas, que se van muriendo de a una para no morirse nunca en la memoria de la patria, de a ratos da la impresión, carajo, de que siguen bailando solas.
No es tarde ni temprano para El Eslabón Perdido. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend.
Estamos en el segundo bloque del Eslabón Perdido. Estamos contando con la pericia y la paciencia de Ezequiel Sánchez en la edición y la operación técnica. Estamos con mi amigo y compañero Leo Longhi. Y vamos a ir escuchando unos materiales que ya pasamos una vez, pero los pasamos en términos radiofónicos, como para pensar en eso, lo que habíamos hecho hace 20 años. Yo vivía en Estados Unidos, grababa unas cosas por teléfono desde allá. Estaba aquí Leonardo Longhi, estaba Leo Cofré y alguien más también, ¿no?
Sí, bueno, estábamos en la radio que en La Roca. Se llamaba La Roca, la dirigía Iván Velasco, y bueno, lo conozco, operadores míticos, el Chino Chinén,
Sí, gente grande de la radio.
Gente que es muy conocida en la radio y que consintieron en que hagamos este trabajo de fino hilado radiofónico y pudiéramos tener los elementos para llevarlo a cabo.
Son cuatro bloques, en realidad, contando una historia que empieza con una historia del peronismo, y después de escuchar el primer bloque, que es lo que viene ahora, vamos a tener otra mirada sobre eso. Y aquí cómo comenzaba cómo comenzaban esos micros de La Roca.
El capitalismo foráneo.
Y a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón.
Historia Argentina.
Capítulo 1.
Ya en tiempos de los griegos, la gente que mandaba pensó en ese tipo de condena: castigar a alguien borrándolo de la memoria, expulsándolo de cualquier relato, negándole incluso una presencia de reo. La pena consistía en prohibir hasta la mención del nombre del condenado. Lo único que quiero decir es que aquella vez tampoco funcionó. A partir del 55 en la Argentina, Perón se volvió una palabra prohibida. Vamos, esto no es una metáfora. No podías decir hay que tenerle mucha bronca y mucho miedo a un enemigo al que ya se había expulsado del poder para aplicarle este rigor. La Argentina, privada de la palabra Perón, tenía elecciones y presidentes y declaraciones grandilocuentes. Tenía avalanchas de votos en blanco y un rencor sordo que iba creciendo a la sombra del silencio impuesto. También en este caso creo que vale la pena echarse una mirada por afuera. Si uno hace eso, la lista es otra. Digo, por ejemplo, los Beatles, Kennedy, Marilyn Monroe, Vietnam, la minifalda, los hippies, las drogas. En el Caribe, en una isla, triunfaba una revolución que iba a patear el tablero político del continente. Ahí también, dicho sea de paso, había un argentino. Pero no nos parece adecuado hacerlo actuar de extra en esta película. Mirando para adentro, debe decirse que la palabra prohibida se había ido transformando, poco a poco, en una palabra mágica. La palabra capaz de devolver el país a los rieles de su historia. Y la palabra mágica la usaba mucha gente. Gente de izquierda, gente de derecha, gente que se odiaba entre sí pero coincidía en la confianza plena, en la reverencia a la palabra mágica. Ciertas consignas repetidas hasta el hartazgo, pintadas en las paredes, terminaron operando como un sortilegio. Perón vuelve, Perón vuelve, Perón vuelve, Perón vuelve. Perón volvió. Su llegada reveló brutalmente lo que se venía gestando. Esas horas, esas muertes, se recuerdan bajo la etiqueta Ezeiza.
La historia pega fuerte. La Roca ataja y golpea.
El eslabón perdido.
Hasta aquí el primer capítulo, Longhi. Tenemos ideas diferentes, es hora de confesarlo.
Exacto, sí. Bueno, yo soy de la generación que precisamente tuvo durante el proceso fue creciendo. Uh-huh. Entonces, el lugar de resistencia para nosotros en muchos casos fue el rock, porque uh-huh. No veníamos de la política porque éramos muy pequeños.
Yo tengo unos cuantos años más que Leonardo Longhi, y digo, ya estaba, bueno, ahí lo cuento también en otro de los bloques, estaba por cumplir 18 años, ¿no?, cuando fue el golpe de Estado, y el lugar fue diferente. Pero también el rock fue un lugar de refugio. Digo, yo de hecho me dediqué a hacer una revista de rock and roll, como era el Periscopio, ¿no?
Claro, no solo eso, sino que era el lugar donde se podía cantar "Se va a acabar, se va a acabar". Uh-huh. Si bien a la salida también había palos y había corridas, y era casi un ritual también sortear eso, no estaba, digamos, la represión, no era equivalente a la represión que estaba habiendo en el país en el plano político.
Uh-huh. Son los años en los que yo me hice amigo de Jay Bailinson y seguía, uh-huh. No solo seguía, presentaba a Los Redondos de Ricota en algún que otro escenario. Vamos a escuchar el segundo bloque de lo que hicimos en aquella época para seguir hablando de esto.
Bien.
Hoy, hace 21 años, en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos.
historia argentina.
Capítulo 2.
Hola, hola. Bueno, voy. Silence ahora. Hubo que hacer dos elecciones y dar un golpe de timón ideológico y técnico en el poder para que Perón volviera a ocupar el mismo lugar del que lo habían sacado en el 55. El peronismo era ominosamente un toldo bajo el que se amontonaban personas, agrupaciones, ideas e intenciones imposibles de conciliar. Nadie ignoraba esto. La cuestión era demostrar a quién le pertenecía en realidad esa condición amparada en la palabra mágica.
Y hoy resulta que algunos imberbes...
Si Perón no hubiera podido casarse nuevamente, la patria se hubiera ahorrado una fórmula que resultó letal. El segundo término de la fórmula Perón-Perón se llamaba María Estela Martínez, pero su nombre artístico era Isabel.
Debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia.
El 1 de julio de 1974, Juan Domingo Perón, como una esfinge fundante de la patria, nos dejó un enigma imposible de develar. Al lado había un precipicio. Llevando en sus oídos esa música que en los años siguientes iba a ser distorsionada, mutilada y silenciada, Perón se murió un lunes de invierno y fue enterrado junto a las últimas esperanzas de una reconciliación nacional.
Nuestro ministerio actúa en un amplio...
Y empezaron las gracias de Isabel, el jubileo de un éxito oficial devenido en mago y el reino del caos, la corrupción, la muerte. ¿Cómo negarlo? La impresión generalizada era que no podía pasarle a la patria nada peor que esa feria del terror. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder y se prepararon para aspirar al premio Guinness del oprobio. El 24 de marzo de 1976 empezó a contraerse una deuda que todavía no terminamos de pagar.
La historia pega fuerte. La Roca ataja el golpe.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
Bueno, volvemos de eso, Leonardo Longhi, y hablabas de esa resistencia de él. Ya te tengo que tratar como un joven, carajo, cosa que no me causa ninguna simpatía, pero es así.
Una fantasía.
¿Qué se comprendía de la política, Diego?
Bueno, lo que básicamente nosotros estábamos haciendo era empezar a entender lo que había pasado. Y los que por lo menos teníamos... el Roque tenía un espíritu contestatario.
Sí, como siempre.
Contracultura, sí, que ahora no es tan evidente. Me parece que forma parte de opciones de consumo. En aquel momento no era tan así. Tenía justamente el antecedente de la contracultura y durante el proceso en Argentina se sumó esta variable de la resistencia a la dictadura. Entonces, bueno, que aparecieran tipos como Charly García, uh-huh, tocando Alicia en el País, que aparecieran tipos como Spinetta con Jade, cantando, uh-huh, otro tipo de letras mucho más solapadas. Realmente no había por dónde agarrar esos materiales poéticos, esas músicas para la gente que estaba dedicada a reprimir. Y por otro lado aprovechaban para mostrar cierta tolerancia, sí, hacia una cultura joven. Tal es así que en el año 82, más o menos, exacto, Viola, antes de la guerra, uno de los presidentes de facto, Viola, ensayó una especie de apertura, quiso ensayó una especie de apertura democrática, para la cual citó a los rockeros de la época, y eso quedó reflejado, la punto de vista de los rockeros quedó reflejado en una canción con letra de Charly, cantada y tocada maravillosamente por Serú Girán, sobre todo por Lebón, Encuentro con el Diablo.
Uh-huh. Y hay que decir también que justamente fue la guerra de Malvinas, el enfrentamiento con Gran Bretaña, la estupidez supina de Galtieri y quienes lo rodeaban de pensar que el aliado básico de Gran Bretaña era los Estados Unidos, el jefe casi, digo, en la organización del Tratado del Atlántico Norte, se creyó los versos de Alexander Haig, el secretario de Estado que en el atentado de Reagan quiso asumir, nada, una serie de desatinos tremendos, costamente ser el canciller, y por supuesto se podía haber contado con la ayuda, por ejemplo, de Cuba o hasta de la Unión Soviética, jugando al juego bipolar. Recuerdo, no olvidaré jamás, las escenas que yo viví en Santa Cruz. Primero, yo estuve enviado cerca al Teatro Operaciones, fui expulsado después, estuve preso un poquito y qué sé yo, junto con Rafa Wolman, el fotógrafo que hizo las fotos de los soldados británicos rindiéndose. Digo, esta cosa de los pilotos peruanos que vinieron voluntariamente, autorizados por Belaúnde Terry, el presidente, para participar en esta guerra como aliados naturales de la Argentina. Recuerdo la cara de esos pilotos en el Club Británico de Río Gallegos. Recuerdo la noche que tuvimos una larga charla con ambos y la certeza, además, de la muerte que acecha en cada guerra. Vamos al tercer bloque de aquel material.
Las Fuerzas Armadas,
conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación.
Historia Argentina.
Capítulo 3.
1, 2, 3. Salvo ciertos detalles técnicos y algunas actuaciones de segunda, el 24 de marzo del 76 no fue una sorpresa para nadie. Aunque moleste o duela decirlo, hubo una gran cantidad de gente que, admitiendo el traspié histórico que ya significaba otro golpe militar, respiró aliviada. Hubo también muchísimos festejos secretos y una legión de patriotas full time que empezaron a cambiarse el disfraz para ver qué podían aprovechar de esa nueva Argentina.
Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas,
el 24 de marzo del 76, junto a mucha otra gente, yo creía estar haciendo política.
Una mesura.
Estaba en la conducción del Centro de Estudiantes del Colegio, que viene a ser el Nacional Buenos Aires. Dos días después del golpe iba a cumplir 18 años. Digo iba porque hasta el tiempo pareció partirse ese día de una manera rara. En el umbral de los 18, de todos modos, ya estaba preparado, o una vez más creía estar preparado, para pensar en la muerte de algún amigo como una posibilidad inmediata. No creo que pueda explicarse claramente el aire que respirábamos en esos días. No creo que los que andábamos por allí en aquel momento podamos pensar en nada que no lleve la marca, más o menos profunda, de esa historia. No creo tampoco que se pueda contar, es decir, recordar cabalmente esa manera de andar por el mundo que aprendimos en aquellos días. Ese acento para hablar con el mismo registro de las cosas cotidianas y del sinsentido y de la muerte.
Es un incógnito el desaparecido.
El proceso no tenía plazos, sino objetivos.
Tendrá un tratamiento hecho.
Como si fuera una broma graciosa. Algunos argumentaban que en el proceso también había tres poderes. El ejército, la armada y la fuerza aérea.
Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está.
A ellos no les bastó con el rapto, la apropiación del gobierno y de la patria. También consiguieron infectar los más simples fervores populares.
25 millones de argentinos jugaremos el mundial.
La historia pega fuerte. La Roca ataja el golpe.
Para inaugurar la semana, el eslabón perdido. Algo así como el comienzo de la marcha.
Bueno, que hubo la guerra,
Y bueno, podemos mencionar el Festival de la Solidaridad.
El Festival de la Solidaridad sí que se condujo, bueno, no hay que por qué demonizar a nadie más, pero donde la gente colaboraba con...
Claro, pero que el público del rock, digamos, fueron todos los músicos.
Todos,
sí. En muy buena fe, pero para hacer cantar contra la guerra.
¿Sabes que recuerdo todavía en Río Gallegos, si no me lo voy a ahorrar nunca la cabeza?
Que no se
cabeza?
Puede ver fuera de la contradicción de la época, porque los músicos, la gente se aglutinaba, todo el público ese. ¿Seguro? Era el público que empezaba a poder salir afuera,
a escenarios. A la calle, guerra. Claro, totalmente.
Previamente había habido un famoso recital de Serú Girán.
Sí.
Que fue masivo por las ganas de salir a la calle, fue en lo rural. Paradójicamente,
tremendo,
cantar Alicia del País en medio de la rural.
De la rural.
Recién ahora podés ver el significado de eso. Ajá. Eso estaría bien decirlo, ¿no? Porque éramos más gente afuera que adentro, siendo cagados a palos por los policías, porque habían puesto, como siempre, como acaba de pasar con el recital del Indio, una puertita así para que pasemos millones de exacerbados. Que éramos bastante más racionales que los tipos que nos controlaban. Entonces me parece que ahí hay que encontrar la vuelta.
Te decía que no puedo borrar de la cabeza cuando estaba en Gallegos, pasaba por los parlantes todo el tiempo la canción de Gieco, Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Digo, esto por la autoridad militar. Había un tipo, un tal mayor Rouge, Rouge así como suena, pero no se escribía como el lápiz labios, que era el censor de los materiales que enviábamos periodísticos, ¿no? Pablo Ananía me había mandado por la revista Medical Magazine, ahí pude volar en un pucará gracias a eso, estar después en el hospital reubicable, donde algunos médicos hicieron milagros y donde los pilotos, digo, más allá de cualquier creencia, hicieron cosas sorprendentes. Y esta cuestión de tener una clara, por lo menos de mi parte, conciencia de la necesidad de defender la soberanía y al mismo tiempo saber la repugnancia que uno le producía el gobierno militar. Digo, yo tuve largas peleas después, ya en el 84, en Radio Belgrano, con mi co-conductor Martín Caparrós, por defender la causa de Malvinas, que sigo sosteniendo, digo, en términos de la soberanía, ¿no?
Claro, y desde el punto de vista del público del rock, que sostener, por ejemplo, hablar contra la guerra, implicaba hablar contra los militares, pero también para cierta concepción malvinista, legítima, puede ser ser contradictorio con la propia noción de que la guerra era, en definitiva, legítima en términos de la reivindicación de las Malvinas. Entonces, parece ingenuo esto, pero no se puede pensar que un Charlie García era ingenuo. Ninguno de ellos era ingenuo. Creo que lo que pasaban eran las contradicciones de la época, no las contradicciones de las personas que encarnaban esa
época. Pero totalmente. Y digo, por ahí fue necesario ir instalando algunos conceptos, algunos criterios. Está la soberanía de la tierra y está la soberanía de los cuerpos, la soberanía popular. Una sin la otra no tienen el menor sentido. Vamos a ir al cuarto bloque de aquel material que hicimos con Leo Longhi en La Roca, en aquella radio que conducía Iván Velasco y que competía entre las FM del rock and roll.
Historia Argentina.
Capítulo 4.
Hola.
Hola. Sí, that's it, man. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pudo asomarse al escenario montado por la dictadura, surgió un burdo estilo de canallada disfrazada de patriotismo. Se promocionó un eslogan que decía: los argentinos somos derechos y humanos. Hacia 1979, los argentinos ya éramos desechos humanos. En el 81 fue necesario hacer un recambio institucional y asumió Viola, como su nombre lo indica. A esa altura, se decía, la subversión había sido
exterminada.
Y le tocó el turno a la presidencia Galtieri.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
El 30 de marzo del 82 hubo una manifestación masiva bajo la consigna paz, pan y trabajo. Y dos días después, el Hidalgo pueblo argentino se encontró frente a frente con un nudo tan íntimo como la patria misma.
La hidalguía del pueblo argentino en esta histórica Plaza de Mayo y en toda
el Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la
rebelión también es una historia que tenemos que seguir pensando, una historia de vida. Mientras el rock and roll nuestro volvía a respirar, el régimen se hundía en las miserias acumuladas de sus crímenes y de su fracaso.
Pero hoy
quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino, señores jueces, nunca más.
Un país, cada país, puede ser hogar para un hombre y exilio para otro. Creo haber dicho que estoy lejos. Esto también es una mentira impiadosa. Pero por suerte, a esta altura, uno puede apoyarse en dos o tres verdades íntimas. Esas que son duras como una roca.
This is the end, my friend.
A mí me sigue gustando el día de hoy aquel material. Me gusta que le haya gustado también muchos años después a Eduardo Aliberti, que hoy es un tipo que si de algo entiende es justamente de esta cuestión. Y tengo la sensación de que las cosas dichas acá, muchas se pueden seguir sosteniendo y que sería necesario volver a contar historias de este modo, Leonardo Longhi.
Sí, sobre todo porque se puede hilar lo que era el contexto de la época y las cosas que ocurrían en un marco sonoro coherente y que muestre no solamente un discurso racional y el discurso periodístico habitual, sino justamente que haga estallar la época en los sonidos y las contradicciones que toda época tiene.
Con Leo Longhi hacemos radio y hacemos poesía y hacemos lo que podemos en la vida de cada uno. Y digo, y hay cosas, como en la escritura de poesía en la que nos va la vida, digo, hay cosas en las que a veces a uno le va la vida, como en la guerra, de manera mucho más azarosa y tremenda también. Y hay veces en que a uno se le va la vida también en el trabajo. Yo le agradezco a Ezequiel Sánchez que esté haciendo turnos de más hoy, porque el tipo tiene otro laburo y se está quedando porque fue mucho el trabajo que hubo que hacer esta noche. Y siempre que uno se va por una calle, alguien le decía mala suerte, como yo cumplo años un día 26, para mí 13 es la mitad de la buena suerte, en realidad, multiplicada da eso. Vamos a irnos con Latinoamérica a donde podamos, che, aquí en el Eslabón Perdido.
Soy
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede.
Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Aquí el eslabón perdido de hoy. Yo me voy esta vez con Leo Long, y las mascotas lo miran de manera rara, ¿no? El tobiano Mañero, el perro Beatriz, Lupo, el nuevo Juanita, y esta vez nos vamos juntos hacia ese lugar que también podemos compartir, que es el corazón de las tinieblas. Chao.
Vengo desde el olvido, toro serrano, por ver si mato pena, carna. Por ver si mato pena.